Buenos días, tenemos aquí con nosotros a Francisco José Martínez, que ha madrugado, como todos nosotros, en esta hora matinal, donde nos ha reducido la señora Caffarel a hacer estos programas de filosofía. La filosofía realmente es más bien cenital, es más bien de tarde, pero bueno, pero en este caso estamos abocados a madrugar, y a competir en las ondas a estas horas de la mañana. Y efectivamente, con estos cafés vamos a intentar mantener, a pesar de todo, erguida la voluntad y el deseo. Y estábamos haciendo una contraposición entre Kant y Spinoza. El otro día dedicamos el programa a Kant, a todo el problema de cómo Kant interpreta la voluntad, interpreta la pasión, interpreta el lugar de la razón, interpreta el postulado de la inmortalidad. Y nos habíamos quedado en hablar hoy de Spinoza como contraposición a Kant, como ateo, como materialista y como republicano. Y la primera pregunta es, esa contraposición remite a dos genealogías. La genealogía de Kant, hablábamos en el programa anterior, tiene toda esa perspectiva vinculada a Pablo de Tarso, a Agustín de Hipona, a Lutero, a una cierta concepción pesimista de la caída, de lo que significa el pecado. Frente a esa posición, la posición espinosista intenta combinar lo que en las éticas clásicas era la conciliación entre la virtud y la felicidad. ¿Cómo es esto posible?
Sí, bueno, ya decíamos el otro día que si en el origen de la primera genealogía o de la primera línea está Platón, en el origen de la segunda está Aristóteles, ¿no? Aristóteles, bueno, Aristóteles, claro, es enormemente plural. En última instancia también Aristóteles es un platónico, tampoco hay que... Pero bueno, nos interesa más el Aristóteles de la ética, que es un Aristóteles que siempre tuvo la idea de que la virtud no... O sea, que la virtud tenía requisitos. O sea, que la virtud no era algo que se pudiera exigir de forma incondicionada, sino que tenía requisitos como salud, como una cierta un cierto desahogo económico, una cierta tranquilidad espiritual. Es decir, Aristóteles, yo creo que él siempre tuvo una línea mucho más materialista, en el sentido de atento a las condiciones materiales en las cuales se desarrolla la vida humana, tanto la vida política como la vida individual, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, hay una gran importancia al cuerpo, ¿no? En última instancia, somos animales, como decía uno, unos más que otros, pero animales, y animales, aunque seamos políticos, somos animales, y en ese sentido, el elemento corpóreo es un elemento muy importante, ¿no? Entonces, ahí hay una línea que sale de Aristóteles y que Bloch llamó la izquierda aristotélica. Es una línea de corte materialista, sale ahí de Alejandro, a partir de Alejandro de Afrodisia, toda esta línea, pasa por algunos medievales, David de Dinan, por ejemplo, llega al Renacimiento, coge toda esa línea del aristotelismo renacentista, aristotelismo político, aristotelismo ético, y desemboca en autores como Bruno y Spinoza, al menos en este sentido, ¿no? Porque Bruno también tiene una gran base platónica. En la línea de pensar, por otra parte, con bastante buen sentido, pues que la ética tendrá que ver algo con el cuerpo, tendrá que ver algo con las necesidades, tendrá que ver algo con las inclinaciones, tendrá que ver algo con las pasiones, y que no se puede apostar solo a una ética puramente idealista, puramente racionalista, que intente eliminar o poner entre paréntesis los elementos pasionales, ¿no? Los elementos corporales. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que estas éticas, que podríamos llamar naturalistas, pues en cierta manera intentan hacer las cuentas con esos aspectos corpóreos, con esos aspectos, en última instancia, de la inclinación, del deseo, de las motivaciones, de los intereses del ser humano, ¿no? Y ahí yo creo que Spinoza se encuentra bien en esa tradición. Es una tradición que parte de la idea de que el hombre es fundamentalmente un ser pasional. O sea, que la razón no es algo dado, sino que la razón es algo que se obtiene. Exactamente igual que la libertad, ¿no? Por eso yo ahí decía, y lo has aludido, que hay filosofías de la liberación y filosofías de la libertad.
Antes de eso, el segundo punto sería, si este planteamiento materialista de la pasión, del cuerpo, de la... ¿cómo conecta con el ateísmo? Es decir, porque veíamos cómo en Kant el otro día era un tema esencial, la perspectiva de que en qué medida las ocasiones en que se actúa por deber frente al puro placer inmediato, que uno se atiende al deber ser y no al puro ser inmediato, ni a sus inclinaciones, bueno, en qué medida la postulación que hace Kant de un Dios que de alguna forma dé la razón a la víctima frente al verdugo le dé una esperanza, ¿no? Entonces, en Spinoza no hay esperanza, es puramente inmanentista.
No, Spinoza en eso...
¿Cómo plantea él el problema de la eternidad que aparece en tu texto?
Claro, radicalmente ateo y materialista. Él elimina la idea de inmortalidad. O sea, no hay inmortalidad. Él dice que el alma es la idea del cuerpo, es decir, es la reflexión del cuerpo sobre sí mismo. O distinguiendo los dos atributos, del atributo de la extensión y el atributo del pensamiento, pues es, digamos, la proyección del individuo completo sobre el atributo del pensamiento, ¿no? Y que, por lo tanto, en el momento en que el cuerpo se descompone, pues el alma desaparece. Ahora bien, no hay inmortalidad, pero lo que sí hay es eternidad. Y claro, la eternidad, en cambio, en esa frase maravillosa, ¿no?, que hablábamos antes de abrir los micrófonos, ¿no?, de nos sentimos y nos experimentamos como eternos, que eso es una frase que a la cual ha dedicado tantas páginas nuestro amigo que aludimos el otro día, el profesor Moreau, que estuvo aquí con nosotros el año pasado, Pierre-François Moreau, ¿no? ¿En qué sentido tiene la eternidad para Spinoza? Bueno, claro, es una eternidad absolutamente inmanentista y absolutamente, digamos, sincrónica. O sea, la eternidad es la plenitud, es la perfección, pero la perfección conseguida en el instante. No es una inmortalidad del alma, algo en el tiempo, ¿no?, o algo que se desarrollaría después de la muerte, sino son los momentos en los cuales el individuo humano entra en conexión con la totalidad y a través del tercer género de conocimiento, que al fin y al cabo se refiere a eso, es decir, cómo la parte se inserta en el todo y el goce, la felicidad, la beatitud que se deriva de eso, pues para Spinoza ese tercer género del conocimiento al cual, a pesar de su dificultad, estamos abocados todos los hombres, pues son instantes, es decir, son momentos de plenitud que se encuentra, bueno, pues en el rapto místico, en el éxtasis amoroso, incluso en la experiencia religiosa, puede encontrar esos momentos del tercer género en los cuales el individuo se siente no disuelto, como en el budismo, ¿no?, sino afirmado en su relación con la totalidad. Y eso es un conocimiento tan intenso que produce un sentimiento que es la eternidad spinoziana, ¿no? O sea, es una eternidad sincrónica.
En el texto dices, para Deleuze en Spinoza se dan dos nociones de eternidad correlativas. La eternidad de la relación que me caracteriza y la eternidad de la esencia singular que me constituye. Frente a la inmortalidad del alma, con Spinoza sentimos y nos experimentamos como eternos.
Sí, bueno, lo que alude anterior es que, digamos, la idea de nuestro cuerpo existe y ya no puede ser eliminada. Es decir, es eterna. Nuestras ideas son eternas, significan que el hecho de que un cuerpo con estas características, que vivió en unas condiciones determinadas y que hizo esto o lo otro, eso es eterno. Es decir, estaba antes y estará después, es decir, una vez que ha pasado, seguirá nuestra idea en ese sentido, ¿no? Es un poco la idea, bueno, también otra idea clásica, lo que pasa es que, claro, como es un Dios infinito, pues ahí no se pierde, ¿no? La idea del recuerdo, es decir, existiremos mientras que existamos en el recuerdo, ¿no? Y claro, Spinoza postula el entendimiento, que él llama entendimiento divino, que es justamente el orden de las esencias, es decir, el orden de lo que ha sido y que eso ya no puede ser eliminado. En ese sentido somos eternos. O sea, que podíamos no haber nacido, pero una vez nacido, nuestro nacimiento y lo que hemos hecho no puede ser destruido. Eso es eterno, ha quedado ya ineludible. Ese es el primer punto, ¿no? Y el otro, digamos, el aspecto más individual es esa plenitud, eso que he aludido antes, ¿no? Esa conexión con la totalidad, ese llegar al tercer género de conocimiento, que es una especie de intuición, de, de conexión con la totalidad, que produce al mismo tiempo una sensación de felicidad y de perfección, que es lo que él denomina pues leticia, beatitudo, e incluso gloria, con palabras, sobre todo la beatitudo y la gloria con claras connotaciones religiosas, pero desde un punto de vista inmanentista, ¿no?
Y ahí está el punto, el tercer punto, decíamos, materialista, ateo, republicano. Es decir, sí. Eso cómo enlaza con la visión de la historia y con la idea del progreso. Porque claro, de alguna forma, en Kant, que es la contraposición continua del trabajo, pues está planteado los postulados del mundo suprasensible, del alma inmortal, de Dios. Entonces van desapareciendo, el cuerpo al descomponerse desaparece el alma, no hay mundo suprasensible, es un mundo puramente inmanente, pero de alguna forma, frente a la idea de un reino de Dios, el progreso vendría a sustituir eso. O el individuo al incorporarse a la especie, hay alguna forma, una filosofía de la historia que permite pensar que hay una evolución hacia adelante.
Bueno, Spinoza es protoilustrado, entonces, o preilustrado, no es directamente ilustrado, y en ese sentido la reflexión sobre la historia y sobre la idea de progreso en él, hombre, hay un progreso individual, pero tanto como un progreso en el sentido que luego retomará el 18, no. Es decir, no hay una filosofía de la historia progresista. Hay un progreso en principio abierto a cada individuo de autodesarrollo que le hace, pues, lo que decía antes, ¿no? Siendo esclavos e ignorantes al principio, cuando somos niños, llegamos a ser o podemos llegar a ser sabios y libres al final. Por eso es una ética de la liberación, como por otro lado la marxiana, la marxista, ¿no? No somos libres al principio, pero podemos liberarnos. Frente a las éticas, como en general las cristianas o las o la kantiana, que consideran la libertad como un factum, como algo dado previamente, no como algo que hay que conseguir, ¿no? Para Spinoza partimos de un estado de ignorancia y de servidumbre. Ese es el famoso desarrollo de la ética, ¿no? El tercer libro de la ética está dedicado a las pasiones, los afectos. El cuarto a la servidumbre humana y el quinto a la libertad humana. Es decir, que hay un proceso de liberación humana. Y esa libertad, en cambio, no es un puro desarrollo individual, sino que Spinoza, y este es el elemento republicano, piensa, como toda la tradición republicana, que no se puede ser libre. Y contra los estoicos, por ejemplo, y contra Descartes, por ejemplo, que no se puede ser libre en una nación, en una ciudad, en una república que no sea libre. Entonces, él considera que la libertad republicana, la libertad política, lejos de ser un impedimento para la auténtica libertad del sabio, es una condición. Y justamente él dice que, y ahí tiene unos párrafos muy interesantes, muy, muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, de rechazo de todo ideal de alejamiento, de todo ideal ascético de abandono. Y hay que tener en cuenta que en su época había muchos ideales. Había el ideal ascético religioso del abandono en los conventos, pero había también un ideal ascético profano, por ejemplo, toda la novela pastoril, de abandono de la ciudad y menosprecio, o sea, menosprecio de corte y alabanza de Andrea, ¿no? De aldea, ¿no? Que había, o la novela pastoril, que supone el rechazo de la corte y la vuelta a ser pastores, es decir, los nobles convertidos en pastores, tocando el caramillo al lado a la sombra de los álamos y al lado de los ríos, ¿no? Como hace Garcilaso de la Vega y Boscán, entre otros, ¿no? Es decir, que también hay un ideal, digamos, de abandono de la lucha, de la acción política, y un recluirse, digamos, inmanente, noble, no puramente religioso. Bueno, Spinoza rechaza eso y dice, con frases contundentes, que es mucho más libre el sabio compartiendo la vida con los ignorantes en la ciudad que podría el estar viviendo solo, apartado con su propia sabiduría, ¿no? Es decir, es muy importante esto. El sabio no es un misántropo. El sabio no cultiva su sabiduría solo. De hecho, Spinoza siempre vivió cercano a los lugares del poder. En La Haya vivió al lado de Ámsterdam, es decir, al lado, por un lado, el centro político, La Haya, por otro lado, en aquel momento, el puerto más importante de Europa. Al mismo tiempo, en conexión con un grupo de amigos, tanto, digamos, de orales como a través de escritura, que le ponía en conexión con todos los centros fundamentales de producción intelectual y de producción política y económica de su mundo, ¿no? Con Londres, con Ámsterdam, con La Haya. Es decir, que en ese sentido él estaba completamente conectado. Él no es el sabio alejado, ¿no? Y luego otro elemento, un elemento ascético también, antiascético, también en un plano hedonista, individualista y corporal, ¿no? A él le gustaba mucho pues fumar en pipa, hablar con los amigos, gozar del teatro, de los paisajes, de los jardines, y es decir,
hay un punto que antes de terminar me gustaría que habláramos, que es el punto del judaísmo. ¿Cómo es el judaísmo de Spinoza? Porque claro, en la tradición judía parece que es una tradición donde precisamente el problema de la inmortalidad del alma o el problema del postulado de un dios es imprescindible, ¿no?
Bueno, más el segundo que el primero, porque la inmortalidad del alma es un texto que se introduce muy tarde, ¿no? A partir de Job, me parece. Los primeros escritos no hablan de una inmortalidad. Curioso que en el judaísmo ahí siempre ha sido más materialista, en el sentido que incluso cuando ha hablado de la resurrección de la carne, poniendo el hincapié en los cuerpos, no de la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma yo creo que no funciona mucho en el judaísmo, de luego en el judaísmo clásico no. Pero sí, lo que hay cierto es una dimensión de un dios trascendente. Bueno, Spinoza, como ya saben todos nuestros oyentes, pues es un judío marrano, es decir, un judío cuya familia fue expulsada de España, va a Portugal y luego recala en Ámsterdam, ¿no? Que en aquel momento era el punto de acogida para todos los perseguidos de Europa, ¿no? Y entonces son judíos marranos en el sentido que son judíos que en un ambiente cristiano, aquí en España y Portugal, eran criptojudíos, es decir, tenían que, aunque formalmente estaban cristianizados, pero interiormente seguían manteniendo su fe judía, y por eso justamente cuando llegan a Ámsterdam ya se pueden definir como judíos, ¿no? La comunidad sefardita, es decir, de origen español, hispánico en general, en Ámsterdam era muy importante, junto con la Ashkenazi, de origen alemán centroeuropeo, ¿no?
Esa tradición, como una tradición de un pueblo que ha sido perseguido, que estaba siendo expulsado, que estaba siendo depurado, entonces, o mantiene la tradición religiosa también.
No, él fue educado evidentemente en la escuela rabínica, digamos, su padre, que era un gran comerciante, al mismo tiempo era uno de los prohombres de la comunidad sefardí, ¿no? Y muy ligado a la sinagoga y tal. Spinoza, al principio Baruch Spinoza, fue educado y vivió en la comunidad sefardita, pero enseguida fue expulsado. Fue expulsado porque se le exigió una retractación de sus ideas. Se empezó a decir que era ateo, que su filosofía llevaba al ateísmo, que negaba la inmortalidad, que negaba un dios personal, que su dios era un dios natural, y entonces fue expulsado. Fue expulsado pues con unas frases terribles que, bueno, muchas veces se han repetido, ¿no? Que sea maldito de día, maldito de noche, que nadie hable con él, que nadie le reciba en su casa, que nadie le escriba. Es decir, hay una maldición, una expulsión, un jeren realmente fuerte, que suponía, digamos, no solo la excomunión, como en el cristianismo, de no poder asistir a los oficios religiosos, sino mucho más grave, sobre todo para una comunidad como era la judía, fundamentalmente comercial y comerciante, ¿no? Que no podía tener relaciones con el resto de la comunidad, relaciones de cualquier tipo, ¿no? Entonces, claro, eso era una excomunión mucho más fuerte que la cristiana, que la católica, porque afectaba a sus medios de vida, ¿no? Afortunadamente Spinoza no necesitaba mucho, y aparte él, como pulidor de lentes, pues se buscó la vida independientemente del comercio, ¿no? Cuando cerró o abandonó la empresa de su padre, ¿no? De la cual al principio fue con un amigo, con un hermano suyo, gerente, digamos, ¿no? Una empresa comercial. O sea, que él se dedicó a vivir de pulir las lentes y de esa manera se independizó. Porque, claro, la expulsión fue muy grave, ¿no? Y aún ahora, en el Museo Judío de Ámsterdam, está Spinoza, pero está allí, bueno, está, pero sin muchas alaracas. Es decir, está porque le daba vergüenza que en Ámsterdam no estuviera, pero la tradición judía no trata muy bien a Spinoza. De hecho, incluso le considera hasta filocristiano, que para los judíos pues es bastante grave, ¿no? Consideran que eleva a Cristo por encima de Moisés, ¿no?
Bueno, y ahora la última pregunta antes ya de haciendo un poco de balance, porque hay otro trabajo tuyo que queríamos comentar, que en algún otro momento comentaremos, sobre la modernidad y su sombra, bueno, donde planteas un poco una vieja tesis tuya de cuál es el tipo de herencias que recoge la modernidad. ¿Cuál de las dos tradiciones tiene más peso en la modernidad? ¿La de Kant, a la que dedicábamos el programa anterior, o la de Spinoza?
Hombre, yo parto de la tesis de que la modernidad es una modernidad amplia. Es decir, es una modernidad con muchas corrientes. Y que hay corrientes subterráneas y hay corrientes dominantes. Desde luego, la corriente dominante, es claro, lo que hemos dicho antes, es una corriente en la cual, digamos, la modernidad sería una mera secularización del pensamiento cristiano, es decir, una transformación de los teologemas cristianos en filosofemas secularizados, pero que tendría siempre ese teleologismo, ese elemento trascendente que del cristianismo, ¿no? Esa ha sido la corriente dominante. Pero yo creo que ha habido otras corrientes que, como el Guadiana, son subterráneas, de repente salen, vuelven a desaparecer, y que son también modernas. Y ahí creo que últimamente esta corriente materialista, que ya digo, Bloch identificó como la izquierda aristotélica, y en la cual él mismo se colocaba, a pesar de su kantismo, ¿no? Pues son corrientes que son modernas, pero son otra forma de ver la modernidad. Son una forma de ver la modernidad pues más materialista, más naturalista y más, digamos, a ras del suelo, con menos preocupación por la trascendencia, con menos preocupación por el hombre y más por los individuos que sufren, más atenta al dolor y más, como dice el propio Spinoza, sin miedo y sin esperanza. Es decir, en ese sentido es clásica porque retoma la idea que tenían los griegos, sobre todo los presocráticos, de que, bueno, aquí venimos simplemente a vivir y que las generaciones, como decía Homero, ¿no?, se suceden, las generaciones de hombres se suceden como las generaciones de hojas, ¿no?, que salen, caen, desaparecen y no queda nada más que el recuerdo, ¿no? Entonces yo creo que esa idea finita, mucho más resignada, mucho más, en cierta manera, pues doliente, claro, porque no tiene, es como yo digo a veces, tiene el viernes sin el viernes de sufrimiento, ¿no? El viernes de dolores y el viernes de la cruz sin el domingo de la resurrección, ¿no? Sin el sabbat y sin el domingo. Entonces, claro, es una posición mucho más resignada, mucho más humanista, sin miedo, pero también sin esperanza, ¿no? Más humana en ese sentido, ¿no?
Claro, le quita el castigo, pero no le deja tampoco la plenitud. Es decir, me claro. Recuerda aquel diálogo con aquella, cuando hablábamos una vez con un teórico español del ateísmo, que su compañera sentimental le decía: nos ha quitado el infierno pero nos ha dejado sin cielo. Claro. Nos ha quitado el miedo pero nos ha dejado sin esperanza. Bueno, pues vamos a terminar aquí, recomendando vivamente este número de la revista Endoxa, que, como dice muy bien Francisco José Martínez, pues tiene distintos trabajos muy plurales sobre Kant, y entre ellos nosotros hemos seleccionado este de nuestro compañero de Fatigas, porque efectivamente es de gran interés comparar las dos éticas, la ética de Kant y la ética de Spinoza, y compararlas desde esta perspectiva de lo que es el lugar del deseo, del deseo patológico y del deseo como esencia humana. Animamos a nuestros oyentes a entrar en este mundo fascinante de la virtud, de la felicidad, del ser, del deber ser, del lugar del formalismo, de la autonomía, de la heteronomía, del optimismo de las éticas clásicas, del pesimismo de las éticas cristianas, del lugar de la inmortalidad, del problema del progreso, en fin, de todo lo que hemos ido hablando en estos dos programas, y agradecemos a Francisco José Martínez que haya madrugado, que haya compartido este café con nosotros a estas horas de la mañana, donde nos han recluido, pero bueno, ya decía Ortega que toda dificultad también es un incentivo para el pensamiento. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.